tecnología.
La libre circulación del conocimiento, ya sea de tecnología, de ciencia, de arte.
Las tecnologías no son apolíticas como a veces tratan de presentar.
Construir otros mundos desde lo que cada quien hace.
Pitaya Digital. Digital.
Una producción de Código Sur.
Bienvenida y bienvenido a Pitaya Digital.
Hola, hola, se está escuchando el sexto episodio de Pitaya Digital, un podcast que ha venido entrevistando a diferentes personas sobre software libre, seguridad digital, y el día de hoy estaremos compartiendo sobre cultura libre.
Pitaya Digital. Hola, hola a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Angélica Chenirock, yo soy coordinadora de la organización Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. Nosotras trabajamos aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y estamos muy contentas de participar en este programa sobre bienes comunes y cultura libre.
Bienvenida, Angélica, y muchas gracias por participar de este espacio. Arrancamos este episodio preguntándote, ¿qué es cultura libre?
Pues para empezar, cuando hablamos de cultura libre, yo entiendo que estamos hablando básicamente de tres cosas: de libertad, de acceso y de compartir. Es decir, lo primero, la libertad, que está muy relacionada con el acceso. La cultura libre siempre nos hace pensar en la libertad. ¿Y libertad para qué? Pues libertad para acceder a materiales impresos, a materiales digitales, sean músicas o escritos, canciones, sean imágenes, fotografías, videos, performances, un montón de cosas. Y para acceder y poder copiarlos, usarlos, transformarlos de manera libre, desde la ética y la responsabilidad de mencionar o de citar la obra original. Hoy en día lo que nos impide esa libertad de acceso son los muchos candados de derechos de autor que no nos permite usar, copiar, fotocopiar y compartir. Y bueno, vemos que como la libertad está muy relacionada entonces al acceso, ¿no? Pero hay otro tipo de acceso que yo veo, un acceso más relacionado con los medios digitales, que tienen que ver con que muy pocas personas, principalmente América Latina y el Caribe, realmente tienen acceso a eso que llamamos de cultura, desde una mentalidad muy eurocéntrica, colonial y racista. Esta cultura que se relaciona con el mundo virtual y se encuentra en los acervos virtuales o de las academias o de las bibliotecas. Y desde mi punto de vista, se trata de una libertad condicionada y reservada a unas pocas personas que tienen el privilegio, ¿no? Y bueno, finalmente yo comentaba que cultura libre tiene que ver con compartir. Yo veo, conozco y también soy parte de procesos de compartencias de diferentes tipos, de compartir materiales, de compartir investigaciones, compartir imágenes, compartir videos, estrategias, compartir metodologías, conocimientos y saberes de todo tipo. Y este compartir se da tanto en el ámbito virtual como en el ámbito no virtual de los movimientos populares. Es decir, es una compartencia que se relaciona con lo que se conoce como filosofía entre pares.
¿Por qué la filosofía entre pares pondría en jaque al actual sistema capitalista? Cuéntanos un poco más de eso.
La filosofía entre pares, o peer-to-peer, como también se conoce, yo la entiendo como una forma colaborativa, sin la intermediación de las empresas o del Estado. Por ejemplo, yo pienso en los programas libres y gratuitos, ¿no?, para descargar música, libros e imágenes, pero principalmente iniciativas que hacen que el dinero, que la economía, no se mueva sin intermediarios, como por ejemplo las plataformas de crowdfunding, de recaudación de fondos, como el sistema PayPal que nos permite enviar y recibir dinero con menos costos que, por ejemplo, los bancos. Ahí está la plataforma de Mercado Libre, el Airbnb, entre otras iniciativas, ¿no? Es decir, que para mí, la filosofía entre pares tiene que ver con el compartir, que hoy en día, obviamente, es una práctica que pone en jaque el sistema capitalista. ¿Y por qué la filosofía entre pares, pues, pondría en jaque el sistema capitalista, ¿no? Pues yo creo que pone en jaque el sistema porque una de las principales características del capitalismo es lo individual en vez de lo colaborativo. La filosofía peer-to-peer o la filosofía entre pares rompe este esquema de consumismo individualista capitalista. Es más, incluso rompe con el consumismo, pois ao compartir não temos que comprar desde os canais oficiais das empresas ou tendo os bancos como intermediários, sino que podemos criar nossos próprios produtos ou então usar plataformas digitais sem intermediários.
De que maneira esse tema deveria ser interesse das pessoas defensoras de direitos ou pessoas ativistas?
El tema de la cultura libre y de la filosofía entre pares, pues según mi experiencia, es de mucho interés para las personas defensoras de los derechos humanos y activistas. Existen muchas iniciativas locales, no tanto virtuales, de vivencia de la filosofía entre pares. Por ejemplo, los grupos de panaderas y artesanas comunitarias, los grupos de trueque, los comedores comunitarios, las radios comunitarios, los talleres, las metodologías de defensa comunitaria de los territorios, ¿no? Un montón de iniciativas que están siendo desarrolladas por las personas defensoras y activistas y que tienen que ver con una perspectiva de los bienes comunes.
Cuéntanos un poco qué son los comunes, cómo lo heredamos.
Los bienes comunes para mí son todo aquello que pertenece a la humanidad y al propio planeta, por ejemplo, pues el agua, la tierra, las semillas, los bosques, los ríos, el aire, los animales, los minerales, ¿no? Que son bienes comunes naturales. También hay los bienes comunes culturales, ¿no? Como los textiles, los platillos regionales de cada cultura. Digamos que están los bienes comunes como el espacio público, ¿no? Las calles y las plazas. Y ahí también entran todos los conocimientos, los métodos, las técnicas ancestrales, ¿no? Como por ejemplo la partería, la herbolaria, las prácticas de sanación, los métodos de cultivos, las herramientas, las construcciones, el transporte, recetas de plaguicidas, de abonos, ¿no? Todo eso entra como bienes comunes culturales, ¿no? Y también tenemos, pues, los museos, los acervos, las bibliotecas, las escuelas, el software, el propio internet, la radio, ¿no? También son bienes comunes, o al menos deberían de serlos. Otros tipos de bienes comunes pueden ser la música, la literatura, el cine, la culinaria regional, que ya mencioné, ¿no? Pero también las ceremonias, los rituales, las danzas, ¿no? El arte manual, es decir, todo lo que una comunidad de personas crea y se transmite, ¿no? De generación en generación y así los heredamos, ¿no? Es decir, tiene la herencia de los bienes comunes necesariamente tiene que ver con el ser parte de una comunidad que crea, desarrolla y gestiona estos bienes comunes, ¿no? Y el problema que nos enfrentamos es que esos bienes comunes que deben ser comunitarios están siendo cada vez más privatizados, ¿no? Y un caso emblemático que vivimos en toda América Latina es el agua y los minerales, ¿no? Vemos cómo está cada vez más, como el agua se está escaseando cada vez más y cómo los minerales están siendo cada vez más despojados de los territorios por medio de la minería y de otros proyectos extractivos.
¿Por qué el tema de la privatización de los cuerpos de las mujeres, el derecho de propiedad que los varones asumen sobre los cuerpos de las mujeres, sobre nuestras vidas, no ha estado presente en el debate de los comunes?
Y fíjate que el tema de la privatización del cuerpo de las mujeres es un tema que efectivamente ha estado ausente en el debate sobre los bienes comunes. Ya vemos cómo los feminicidios y las violencias hacia las mujeres es cada vez más intensa. Y eso significa que nuestro cuerpo sigue siendo visto como una mercancía. Y tanto por los machines aquí de al lado, ¿no?, como por el Estado que no nos protege, por las empresas que nos explotan y por el crimen organizado que nos mata. Y también está el hecho de que bajo el sistema patriarcal capitalista, que también es colonial y racista, las mujeres, pero principalmente las mujeres racializadas, son las principales responsables del trabajo doméstico de cuidados. En el caso de México, por ejemplo, las mujeres dedican casi el 80% de su tiempo al trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Y esa es una forma de colonización de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros sentimientos, ¿no? Es decir, que el sistema nos coloniza por medio del trabajo doméstico de cuidados, se apropia de nuestro cuerpo y de nuestros conocimientos, ¿no? Y quizás ese tema de la privatización de los cuerpos de las mujeres no esté tan presente en el debate de los bienes comunes, pero sí está muy presente en las organizaciones de mujeres en defensa del territorio cuerpo-tierra, en los grupos de mujeres feministas, ecofeministas, las feministas comunitarias y otras, ¿no? Yo creo que no es un tema que está tan presente en debates sobre los bienes comunes, pero sí está presente en otros debates.
¿Hacia dónde mirar? Cuéntanos, ¿cómo construir? ¿Cómo cuéntanos alguna experiencia de cómo construir horizontes?
Yo creo que podemos construir horizontes mirando hacia lo local, hasta las acciones cotidianas y los procesos políticos por la defensa de los territorios en todas sus dimensiones, en la dimensión local, geográfica, simbólica, cultural y también histórica. Y creo que podemos construir horizontes desde la agroecología feminista, desde procesos organizativos de las mujeres en contra del extractivismo y de los megaproyectos, desde las marchas, los mítines y las acciones directas en contra de ese sistema que quiere aplastarnos, que quiere despojarnos, ¿no? Yo creo que sí, hacia ahí es un buen lugar para mirar, desde lo local.
Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos, por compartir tu palabra.
Para finalizar este podcast, nos despedimos con una cápsula informativa. Escuchemos.
Cápsula informativa.
Mapa sin internet. ¿Alguna vez pensamos que si no teníamos internet no podíamos usar el mapa para ubicarnos en un lugar nuevo? Eso ya es cosa del pasado. Ahora con Osman, una alternativa para mapas, no nos volvimos a perder. No perdamos tiempo, instalemos Osman en nuestro celular y empecemos a explorar el maravilloso mundo de los mapas libres. Mapa sin internet.
Esto fue Pitaya Digital. No se pierda nuestro siguiente episodio.
Tecnología.
La libre circulación del conocimiento, ya sea de tecnología, de ciencia, de arte.
Las tecnologías no son apolíticas como a veces tratan de presentar.
Construir otros mundos desde lo que cada quien hace.
Pitaya Digital.
Una producción de Código Sur.